mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Bienvenidos a incorporar ahora a la sintonía COPE a través del 89.6 de la FM y 882 de onda media. Debe ser que es martes y 13. Espérate que hemos empezado ya un poco ahí doblados. Bienvenido, bienvenida, como siempre. Y sabes, a estas horas, a las 12 y 30, actualizamos la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Carlos Cuenca, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal el puente? Bien. Estamos todavía mirando al cielo y anunciamos que el litoral norte de Alicante está hoy en alerta por probables chubascos que pueden ser localmente fuertes y que ocasionalmente pueden ir acompañados de tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. De hecho, esta mañana ya se han registrado algunas lluvias en Alicante y mañana se esperan también cielos nubosos con pocos cambios. Ahora mismo superamos los 22 grados en el centro de la ciudad. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad, con retenciones en la calle Calderón. El aeropuerto de Alicante-Elche completa con los datos de septiembre un verano de récord. Registró también el mejor septiembre de su historia, con 1.100.000 pasajeros, lo que implica un incremento del 4,6% respecto al mismo mes en el año 2014. Ya sabes que el aeropuerto viene registrando máximos históricos mes a mes, desde el pasado abril. El gobierno provincial asistirá en Bruselas a la ceremonia del Pacto de los Alcaldes por el Cambio Climático. El presidente de la Diputación, César Sánchez, encabezará la delegación alicantina en esta ceremonia, cuyo objetivo es que los gobiernos logren sus objetivos medioambientales, como por ejemplo reducir las emisiones de CO2. Y en clave local, atención a la encuesta de intención de voto que publica hoy el diario Información para las próximas generales del 20 de diciembre. Según la encuesta, Ciudadanos podría convertirse en la principal fuerza política de Alicante y el Partido Popular sería el principal perjudicado.
Bueno, pues estamos pendientes de estas y más noticias que actualizamos como siempre a la 1:05. Hasta entonces, Carlos.
Hasta ahora, Denis.
11:32 minutos.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Y media, te acompañamos en Sintonía COPE. Sabes que puedes participar con nosotros a través de las redes sociales. Están a tu disposición en cope.es/Alicante, a través de Facebook y a través de Twitter con @COPEAlicante. Hoy hablaremos de nuevas tecnologías con nuestro experto, con Isidro Pérez. También nos vamos a acercar hasta el parque temático Terra Mítica, porque arrancan también una nueva temporada con la llegada de Halloween, que se va a poner, bueno, está en marcha ya la nueva campaña de Halloween, y hoy se van a asomar un ratito por esta ventana la directora de comunicación María José Marcos, y también tenemos que hablar de la actualidad política, y lo hacemos con la portavoz popular en el Ayuntamiento de Alicante, Asunción Sánchez Aplana, a la que le damos ya los buenos días, a pesar de que el tiempo la acompaña, y no sé si políticamente. Asunción, muy buenos días.
Muy buenos días, Denis.
Bueno, ¿qué tal el puente? ¿Bien?
Pues trabajando también en la ciudad.
Ha celebrado en la Diada del País Valenciano, el Día de la Comunidad Valenciana, el Día de la Hispanidad. ¿Qué ha celebrado? Porque es que esto ya es una discordia.
Pues mire, yo le puedo contar un poco cómo ha funcionado en mi caso estos 4 o 5 días, porque ya no sé cuántos serán al final. Participamos el día 8 por la mañana y por la tarde también en el homenaje que se hizo a Miquel Grau. Saben ustedes que todos los grupos municipales aprobamos por unanimidad el darle la medalla de la ciudad. Asistimos en la Plaza de Luceros, en este caso, a una placa que se colocó también de homenaje. Formaba parte de los actos de conmemoración del día 9 de octubre. El día 9 yo fui invitada, me invitaron en el Ayuntamiento de Ayora, que es de la Comunidad Valenciana, está en el Valle de Cofrentes, uh-huh, a participar de lo que se llama la Feria del Primer Corte de la Miel. Es algo bastante curioso. Bueno, es que esta comunidad es una comunidad muy rica, es una comunidad que yo he tenido la oportunidad, evidentemente, de conocer gracias a haber ocupado un cargo de consellera de Bienestar Social. Y ahí teníamos un proyecto que al final fue realidad, una residencia para personas mayores y discapacitadas, y se me invitó a participar en este acto. Posteriormente, bueno, pues en la ciudad de Alicante ha habido varias actividades. Saben ustedes que tuvimos también una conferencia, en este caso de Pablo Casado, que acudió a un grupo de estudios de Alicante en el Hotel Abacentrum, que estuvimos el sábado por la tarde. Y luego ayer, por ejemplo, pues estuve realizando algo, antes de ayer, perdón, el domingo, porque como era puente, algunas ceremonias, realicé dos ceremonias de boda. Saben que los concejales...
Sí.
Podemos casar y la gente eligió también este puente, además de participar de los actos de la Eucaristía en San Nicolás de la Guardia Civil.
Ya lo dejó patente en Facebook, ¿eh? Diciendo que gracias por confiar en usted para llevar
pues
a cabo
sí, la verdad es que,
esa ceremonia.
Hombre, yo creo que alguien que deposite la confianza en ti para el día más importante de tu vida y que te elijan, porque otra cosa es cuando te toca hacer las cosas de trámite, para mí es importante. Y como le digo, ese mismo día pues acudí con algunos concejales a la Eucaristía de San Nicolás en honor a la patrona de la Guardia Civil, de la Virgen del Pilar, que saben que se hizo el día anterior, se hizo el día 11. También algo que quiero destacar fue el encuentro nacional en la Plaza Gabriel Miró de encajeras y bolilleras, que es un trabajo muy bonito, a veces que no se ve. Las encajeras y bolilleras de Alicante lo hacen muy bien, y siempre que convocan a mujeres del resto, digo mujeres porque la mayoría, hay algunos hombres que hacen alguna artesanía, pero la mayoría son mujeres que hacen bolillos, artesanías, encajes, patchwork, que es esto de los trocitos, que uh-huh. haces también con trozos
que parchean,
de...
¿no? Es un collage.
Más o menos, un collage que puede ser un edredón, que puede ser...
Como pues... se nota que no tengo ni idea.
Pero lo ha dicho bien.
Eso. Directamente.
Pero las mujeres y las personas que hacen patchwork le habrán entendido bien, porque lo que se hace es unir como cuadros para hacer eso. Pues, por ejemplo, una colcha, que es lo más típico y lo que se ve mejor. Luego estuve un ratito en el acto castrense, pero me tuve que ausentar para realizar, como le decía, la ceremonia y asistir a dos más también.
Uh-huh. Vamos, y ayer, semana largo.
Y ayer un acto solidario también que se realizó en beneficio de Proyecto Paloma, que trabajan con mujeres también en la zona del barrio de Carolinas, y bueno, pues para recoger alimentos y ropa para Proyecto Lázaro, para Proyecto Paloma, en fin, un fin de semana completo.
Mire, después de este fin de semana, yo le iba a preguntar más adelante, pero voy a aprovechar que el Ayuntamiento de Alicante, el tripartito, ha dicho que va a hacer un comunicado oficial a raíz de los tuits de la edil de Guañar Marisol Moreno. Uh-huh. Parece ser que el tripartito ha recibido con sorpresa la decisión de la Audiencia Nacional de seguir el procedimiento contra la concejal Marisol Moreno por un supuesto delito de injurias a la corona, y va, bueno, al parecer dentro de muy poquito va a realizar un comunicado oficial para fijar su posición en este asunto. ¿Le sorprende que todavía no se haya inclinado o que sigan mostrando todavía su apoyo? ¿Cree que continuarán así?
Pues no lo sabemos. Es posible, es una de las opciones que continúe así, pero mire, yo creo que en esta vida hay que ser coherente y no se pueden aplicar dos varas de medir. Todos recuerdan que este tripartito y algunos de sus miembros que formaban parte también de corporaciones municipales anteriores, o bueno, que han hecho manifestaciones públicas en materia, en este caso, de procesamientos, etcétera, siempre han dicho que había que apartar a los procesados o futuros procesados hasta que se resolvieran los procesos. Hay que dar el beneficio de la duda, pero mientras eso se soluciona, lo que hay que hacer es apartar a la gente, como mínimo, de sus competencias. Ya hay pues muchas personas y voces que piden dimisiones, y como le digo, muchas de las personas que forman parte de este tripartito las han pedido anteriormente. Nosotros siempre hemos mantenido la misma postura. Estos presuntos insultos, en este caso a una institución que, bueno, pues ayer estuvo presente en todos los medios y estuvo presente realmente en España como una institución que la gente valora y quiere, que es la Casa Real, esos presuntos insultos en este caso que han llevado a este procesamiento, bueno, pues es lo que nos hace reiterar nuestra petición de que se le aparte de sus competencias, porque es la concejala de Juventud, que se dice pronto y se dice bien, pero en este caso la representante, entre comillas, de todas las políticas juveniles, de todas las políticas dirigidas a los jóvenes a partir de 18 años. No pasa nada. Si lo único que hay que hacer es aplicar el mismo criterio que se tenía anteriormente, se le aparta de sus competencias, se produce en este caso el futuro procesamiento o el juicio, y a partir de ahí, según cómo salgan las cosas, pueden tomar otro tipo de decisiones, pero de momento, como mínimo, apartarla de sus competencias, claro.
Si hubiera sido al revés, tendrían claro que...
Seguro.
Harían exactamente lo mismo,
¿no? No me cabe la menor duda que si hubiera sido al contrario, evidentemente tendríamos ahora, además de con otra forma, porque bueno, nosotros tenemos una forma de hacer las cosas que es desde la seriedad y la serenidad, como he dicho en muchas ocasiones, pero también con contundencia.
Bueno, estaremos pendientes de ese comunicado que, como digo, a lo largo de la mañana va a emitir el tripartito al Ayuntamiento de Alicante. Y hay otro de los puntos que es interesante y que supongo que la habrás cocido también. Y es uno de los puntos que llevaba el tripartito en el programa, era la auditoría de las cuentas del Ayuntamiento de Alicante. Y la pasada semana, uh-huh, el alcalde Gabriel Echavarri anunció que el informe económico tiene sorpresas sorprendentes, con un carácter, dice, negativo sobre la gestión precisamente popular. Entonces, supongo que por alusión, esto lo habrás cocido también.
No, le voy a explicar. Primero tendré que saber, y lo dije el otro día, cuando sus compañeros de los medios en una rueda de prensa me dijeron que el alcalde había hecho estas manifestaciones en un acto público, lo de sorpresas sorprendentes. Primero, no hemos tenido acceso a ese supuesto informe de auditoría. Supongo que si es una auditoría externa, se habrá encargado en tiempo y forma, con auditores colegiados, con el procedimiento de contratación adecuado. Nosotros queremos saber quién ha hecho esta auditoría, cómo la ha hecho, cómo se ha contratado, se ha pagado con dinero público y de qué manera. Es muy fácil.
Bueno, pues oficialmente saben que es la Universidad Miguel Hernández, oficialmente no.
Nosotros no sabemos nada oficialmente. Se ha hecho un convenio, se ha hecho un contrato, se ha elegido entre varios, se ha seguido, en este caso, si es un contrato, la ley de procedimiento, en este caso, la ley de contratos. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha seleccionado? ¿Son auditores colegiados? ¿Es una auditoría que está supervisada por los técnicos municipales? ¿Realmente es una auditoría? ¿Vamos a tener acceso a la información o se va a presentar directamente sin que nosotros podamos saber nada sobre ella? En este caso estoy hablando de los partidos que estamos en la oposición. Mire, yo sigo creyendo, y lo dije el otro día, en los técnicos municipales. Tienen mi total confianza. Son las personas que han estado supervisando las cuentas del ayuntamiento, llevando todo el trabajo en la Concejalía de Hacienda. Son las personas que han hecho que este ayuntamiento, diga lo que diga el tripartito en este momento, esté saneado, esté completamente saneado, esté pagando evidentemente en muchos menos días que otros ayuntamientos. Se ha dicho en la reunión que se tuvo en el Ministerio de Hacienda, se contrastaron los datos. El Ayuntamiento de Alicante en este caso está saneado, se está pagando en tiempo y forma, y nosotros lo que esperamos es que esto que dicen ellos que han contratado, han conveniado, no sabemos muy bien qué es lo que se ha hecho, tengamos acceso a la información y sepamos cómo se ha hecho y qué dicen.
Uh-huh. Estaremos pendientes. Y fíjese, mientras estábamos hablando del comunicado que iba a realizar el tripartito,
sí,
acerca de Marisol Moreno, se lo digo ya, porque ya lo ha hecho. Dice que mantendrá las competencias de la DIL de Protección Animal y Juventud, Marisol Moreno, hasta que concluya la instrucción del proceso que sigue contra la regidora. Así
pues
que
lo que sospechábamos.
De momento todo sigue adelante.
Bueno, pues entonces me reitero, sin saber qué será el comunicado, me reitero en lo que le he dicho hace unos minutos. Hay dos varas de medir. Una cuando se gobierna y otra cuando se está en la oposición. Cuando se está en la oposición se es contundente, se exigen medidas, se dice que hay que apartar a la gente. Les recuerdo que no todas las personas que han sido en este caso, pues que han tenido una imputación o que han tenido incluso una condena, lo han hecho por corrupción. La prueba es, por ejemplo, en el tema del Lucentum. Las personas que al final fue por el tema de la gestión no tienen ningún delito por corrupción. El juez no les acusa en absoluto de nada que tenga que ver con ello. Y en este caso, como mínimo digo yo, que será el apartarla de sus competencias. Sospechábamos que efectivamente no iba a ser así.
Uh-huh. Al parecer la decisión sobre su continuidad dice que recaerá en el Grupo Municipal de Guañar Alacán.
Ya, pero es que mire, estamos gobernados por un tripartito. Y aquí al final la responsabilidad la tiene también el alcalde de Alicante, que es quien tiene que tomar la decisión sobre una de sus concejalas, aunque pertenezca a otro partido político. Yo lo que les pido y lo que les digo, y le digo desde la serenidad, desde luego, pero con contundencia, es que en este caso hay que ser coherente.
Vamos a seguir hablando de los dineros, de la economía.
Sí.
Que afecta aparte luego la limpieza, que es uno de los puntos, uh-huh, también que los ciudadanos de Alicante, bueno, pues más se preocupa. Pero desde el ayuntamiento, bueno, pues les acusan también del estado de las arcas. Dos rescates y ahora una sentencia que obliga a pagar 18 millones de euros a Gansa Urbana. Claro, esto, bueno, pues lo que hace es que el Ministerio no da luz verde, ¿no?, a cancelar ese segundo rescate que tenían previsto le iba a permitir aliviar las cuentas.
Pero es que no es así. Es que, claro, yo sé que es muy difícil hablar, sobre todo pues en la radio, de estos temas y llegar a la ciudadanía, pero yo lo voy a intentar explicar muy sencillo. Es muy fácil. el Ayuntamiento de Alicante está pagando en tiempo y forma a sus proveedores. Y eso no lo dice Asunción Sánchez Aplana, eso lo dice todos los informes que hay en este momento, lo dice el Ministerio de Hacienda, con el que tuvieron una reunión, como todos saben, y les dijeron, estén tranquilos, se han cumplido todas las medidas del plan de ajuste. En este momento, cuando se acabó el año, bueno, al comienzo de este año, había 11,7, creo que es exactamente ese decimal, millones de euros de liquidez. Tampoco había deuda en el Ayuntamiento de Alicante que no se pudiera asumir. Ha llegado una sentencia judicial, claro. Es que al final gobernar es eso. Es cuando van pasando cosas en el día a día tener que asumirlas. Estamos hablando de un tema del año 95-96, prácticamente cuando se articuló todo el tema que tiene que ver con Hansa, no había empezado a gobernar el Partido Popular. Han sido muchos años y estamos hablando de una cosa también muy sencilla. El Ayuntamiento de Alicante dijo, hay un 15% de aprovechamiento de suelo que se queda al Ayuntamiento de Alicante y al final lo que se dice es que no, que tiene que ser un 10 y que hay que devolver ese 5% y no puede hacerse, no se puede devolver como suelo, hay que devolverlo como dinero. Fíjese si estamos hablando de hace años, estamos hablando del año 95-96. Se han ido produciendo diferentes en la causa judicial, pues han sido muchos años y ahora lo que dice la sentencia es que aquello que se acordó en su momento en un 15 tiene que ser un 10 y que no se puede devolver en suelo, hay que devolverlo en dinero. ¿Qué se puede hacer en este momento? Es muy fácil, si lo tienen muy sencillo. Dado que el Ayuntamiento de Alicante está saneado, y le repito que eso es un hecho que no se puede, es un hecho que no se puede discutir porque es una realidad, y se han encontrado un ayuntamiento saneado que paga en tiempo y forma y con todas las facturas fiscalizadas. Pueden decir que no es verdad, pueden decir que el ayuntamiento no ha cumplido el plan de ajuste, al contrario, el otro día cuando vinieron del ministerio lo tuvieron que reconocer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es muy fácil, irse al Fondo de Impulso Económico, acordar con el ministerio el pago de esa sentencia, que además se puede aplazar a varios años gracias a que se está bien en las cuentas, y a partir de ahí seguir gestionando. Lo que no va a pasar, que ellos creo que es lo que quieren o lo que piensan que puede pasar, es que no haya problemas en el día a día. Claro que hay problemas y claro que los ayuntamientos reciben sentencias judiciales, problemas que tienen que resolver de los vecinos, situaciones muy complicadas como puede ser un realojo como los que yo viví en su momento, o edificios que tienen problemas, o como ha pasado desgraciadamente en esta ciudad, un atentado, mil cosas que pasan en el día a día que son los problemas de la ciudad, unos cotidianos y otros extraordinarios. Pues eso es gobernar. Ahí es donde se demuestra que una persona sabe cómo hacer las cosas y realmente lo que ha prometido antes lo va a llevar a cabo. Y no se escuda, como siempre, estamos mirando siempre por el retrovisor. Qué bien nos viene que haya estado el Partido Popular muchos años, porque tenemos a quien echarle la culpa de todos los males del mundo.
Ahora que hizo lo del retrovisor, ¿tiene la sensación de que en estos primeros días de gobierno se intenta deshacer lo hecho? Lo digo, por ejemplo, por temas que a mí me parecen absurdos, porque creo que al ciudadano de Alicante no es lo primordial ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, el cambio del monumento al soldado de reemplazo. Un tío vivo, un galeón, una percera que está esperando a que se tome una solución. Decisión. De verdad, yo he hablado con gente fuera de Alicante y me dicen, ¿pero de verdad que se está discutiendo eso en la ciudad de Alicante?
Sí, tiene usted razón. Además, eso es lo que se habla. Mire, el monumento al soldado, que yo sepa, desde que el monumento al soldado de reemplazo está en la ciudad, no ha recibido más críticas, alguna crítica puntual evidentemente y de gente, bueno, pues que en su momento dijo que no le gustaba, pero a partir de ahí ha sido un honor que los reyes de España, en este caso el rey Juan Carlos y la reina Sofía, vinieran en su momento a la ciudad de Alicante para honrar a todos los soldados de reemplazo. El otro día yo lo contaba en rueda de prensa, algunas personas pues más mayores quizás, o no tan mayores, me han parado por la calle y me han dicho, es que ese monumento también es un homenaje a mí, que he sido soldado de reemplazo. Es que no hay que huir de las instituciones. Es que el ejército español es un referente, no aquí, sino en toda Europa y en el resto del mundo. Es que los soldados de reemplazo tienen en la ciudad de Alicante, en la Plaza del Mar, un monumento que les reconoce el trabajo y lo que significa haber sido soldado en este caso. El monumento al soldado no era una polémica, es una polémica ficticia. Estamos criticando a las instituciones. Hemos hablado hace unos minutos también de los presuntos insultos a la Casa Real, una institución reconocida y querida por los españoles, y lo digo después del día 12 de octubre, menos por algunos, que también hemos visto cómo se pronuncian, y yo no lo voy a repetir, porque además me parece, ustedes lo han sacado en antena esta mañana, qué tipo de tuits se han lanzado por autoridades públicas, además de ciudades importantes, intentando confundir a la gente, intentando decir que el día de ayer no era el día de la hispanidad, no era un día de unión. Yo me alegro de haber visto en las redes esos mensajes de unidad de España, porque España no se une solo cuando hay un partido de la selección española. Muchas personas nos sentimos españolas, nos sentimos valencianas, nos sentimos alicantinas y nos sentimos parte de un proyecto común, que es España y sus instituciones. El ejército español, la Casa Real, los ayuntamientos y todo lo que conforma al final una democracia. Y no hay que tener miedo, pero aquí estamos discutiendo. Si quitamos el busto del rey, si se insulta o no se insulta a la Casa Real, si quitamos el monumento al soldado, si legalizamos el cannabis, si la calle de las setas, una parte del equipo de gobierno dice que sí y otra parte del equipo de gobierno dice que no. Si las corridas de toros, perdón, las podemos suprimir, de momento no, porque está vigente el contrato, pero bueno, cuando llegue en su momento. La polémica de los veladores. Mire, es que yo al final no encuentro hacia dónde vamos. Hemos retirado el ATE de IKEA. Hemos retirado aquellos apoyos que se recibían a proyectos, como usted bien ha dicho, que estaban ya vigentes. ¿Cómo vamos a crear empleo en esta ciudad? Yo me alegro, les oía esta mañana en antena, me alegro de los datos que se han dicho hoy, que los daban sus compañeros a primera hora. Se ha dicho, y lo han repetido ahora, el aeropuerto con más de 1.100.000 pasajeros. Han dicho también otro dato que yo he tomado nota esta mañana, que es sobre el tema de la ocupación de los hoteles.
Este puente.
Este puente, y además que estamos en octubre, el mejor octubre de no sé cuántos años, de muchísimos años, y eso es un trabajo que se ha hecho muy serio. Los cruceristas, un incremento del 87% de las personas que llegan en crucero a la ciudad de Alicante. Esos son datos positivos, ¿verdad? Son datos reales, no los dice el Partido Popular, se dice en antena, los medios de comunicación, ocupación hotelera, el aeropuerto, los cruceros, podríamos decir por puerto, mar y aire. En eso es en lo que tenemos que estar centrados, en conseguir que esos números, que es lo que a mí sí que me produce miedo, no sigan creciendo, porque nuestra ciudad tiene que seguir siendo atractiva. Nuestra ciudad tiene que seguir ofreciendo productos que sean interesantes a los que vengan a visitarnos, a esas personas que llegan al aeropuerto, a esas personas que llegan al puerto de Alicante, a esas personas que están en nuestros hoteles y disfrutando en las calles, por ejemplo, de la zona centro de nuestra gastronomía. Si hay un problema, que es lo mismo que les decía antes con el tema de Hacienda, hay que solucionarlo. Hay un problema con los vecinos, con los veladores, con la ocupación de la vía pública, pues sentémonos y resolvamos el problema. La limpieza. Ya le ofrecimos al tripartito, y ahí estuvimos, y esta semana hay otra reunión, que no queríamos polemizar con el tema. Fíjese que es fácil, como en este caso, como partido que está en la oposición, estar todos los días denunciando lo que está pasando realmente, y es que la ciudad, bueno, pues tiene problemas, no está limpia, los parques, las calles, etcétera. Decidimos estar junto al tripartito, en este caso todos juntos, también con el Partido de Ciudadanos, para intentar solucionar un problema que es de todos los alicantinos, porque todos queremos que nuestra ciudad esté limpia y ofrezca una imagen atractiva. Pero claro, hay que resolverlo, evidentemente, y hay que seguir trabajando para que eso que prometemos o eso que todos queremos sea una realidad. Y eso no se hace solo desde la intención o desde la ilusión, se hace con realidad y trabajando día a día. Y yo ya sé que llevar una ciudad como Alicante todos los días es complicada y resolver los problemas que hay son complicados, pero para eso a unos nos pagan para estar en la oposición en este caso y fiscalizar, aunque hayamos sido el partido más votado, y a otros para tomar las decisiones. No para crear falsas polémicas. ¿Qué va a pasar con el ATE de IKEA? Es que no lo sabemos. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las promesas de los libros de texto? A mí hay padres que me paran por la calle, familias que me dicen, pues mira, yo me lo creí, pero ahora no sabemos, porque no sé, creo que en el Ayuntamiento de Alicante harían falta 6 millones de euros y en la Diputación, no sé, otros tantos parece ser. Yo invito a que tú pagas, ¿no?
Claro, es que es muy fácil decirlo.
Ah, claro, pero es que al final eso también hay que resolverlo. Mire, a mí lo que me preocupa es que los alicantinos tengan un futuro, que los temas de la ciudad como la limpieza, como la llegada de empleo, como el tema también que ahora pues recibía a la Asociación de Trabajadores del Puerto, el tema de los graneles del puerto, pues hay 1.800 familias que dependen en este caso de ese tipo de decisiones. No se puede tomar decisiones alegremente y decir, bueno, pues no, pues el ATIKEA lo retiramos. El presidente Puig dijo hace muy pocos días que en esta comunidad hay seguridad jurídica. porque una actuación territorial como pueda ser la de IKEA, la hay también en Paterna, donde no está gobernando el Partido Popular, sino que está gobernando el Partido Socialista, y ahí sí que se quiere que haya una actuación territorial estratégica, y en Alicante no. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Vamos a volver a hablar con las personas de IKEA o no vamos a volver a conversar con ellas? ¿Vamos a tener una reunión todos juntos? ¿Se nos va a informar del proceso? ¿O cómo va a ser?
Bueno, son las reuniones con IKEA, ya sabe que es un misterio. Y más hay fotógrafos. De hecho, el próximo día 19 hay una reunión también con el empresario Ortiz.
Lo he leído a través de los medios de comunicación.
Pero debe ser que no informan a la oposición.
No, acuérdese que una de las premisas de, bueno, aparte de todo lo que se había ofrecido de transparencia del Ayuntamiento de Cristal, claro, es que es muy fácil decir las cosas, pero luego hay que cumplirlas. Y al final, al pasar el tiempo, igual que ha pasado con este procesamiento que hemos hablado al principio, La gente se da cuenta de quién de verdad, quién cumple con su palabra y quién no. Y en este caso ni hay transparencia, ni se informa a la oposición, ni sabemos cómo funcionan las cosas, pero como muy bien han comentado, y es lo que está en boca de todos los alicantinos, se crean falsas polémicas. Tenemos un acuario cerrado, tenemos un monumento al soldado que no sabemos qué va a pasar, tenemos anuncios de algunos de los partidos que están en el tripartito de que se va a legalizar o no, parece ser que es una de las ideas el cannabis. No sé, no se puede gobernar a golpe de impulso, hay que gobernar con cabeza.
Hay dos cuestiones que me gustaría tratar, pero sé que el tiempo es oro. Una, ¿qué le parece a la zona de gran afluencia turística, que le quiere meter mano también el alcalde para que no abran las grandes superficies, que se acote más a la zona centro, digámoslo así? Uh-huh. ¿Esto debería ser o todos o ninguno? ¿O que puedan abrir todos o que no abra ninguno? ¿Esto va a ayudar al comercio, a potenciar el comercio?
Pues mire, yo cuando me entrevisté con las asociaciones de comerciantes y con el acuerdo que se había llegado de dónde había que delimitar, porque saben que es otro tema que tampoco es fácil de explicar. Puede ser una zona o puede ser otra, pero tiene que haber una zona en ciudades como Alicante que se llama de gran afluencia turística, porque es donde puede abrir el comercio. Claro, aquí se dice que se va a quitar porque el Corte Inglés abre, porque hay un problema de la conciliación, que yo no lo dudo, pero es un problema interno, en este caso de una mercantil.
Quizás más por la contratación, ¿no? De que no ha generado más contratación de personas.
Bueno, pues lo que habría que hacer en ese caso es decir, como hay un Consejo Local de Comercio y como la ciudad puede tener en ese caso, tiene una opinión, y la opinión, hay varias asociaciones de comerciantes y hay el órgano adecuado en este caso para tomar la decisión, lo que habría que hacer es llevarla ahí. Y vamos a ver, ¿qué quiere Alicante? Si es que siempre estamos con lo mismo. ¿Cuál es el modelo de ciudad? Yo le pregunto al tripartito, ¿cuál es el modelo de ciudad? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Dónde queremos la zona de gran afluencia turística? Se supone que van a ofrecer alternativas a IKEA cuando IKEA ha dicho que realmente se quiere instalar donde estaba el ATE, que es lo que da seguridad jurídica. ¿Hacia dónde vamos? Pero vamos a hacerlo como hemos hecho siempre las cosas, como se llevaron las alegaciones de IKEA, por ejemplo, en este caso a la Consellería de la Autonomía, por consenso y con diálogo, pero no de mentira, sino de verdad.
Y por último, que me gustaría conocer también su opinión. Las elecciones generales están ahí a la vuelta de la esquina. No sé si ha visto precisamente ese sondeo, ¿no? Ese sondeo de intención de voto que publica el diario Información, en el que el Partido Popular en Alicante lograría 3 diputados frente a los 8 que tiene. Uh-huh. El más beneficiado aquí sería Ciudadanos. ¿Hace caso a las intenciones de voto?
Pues mire, no mucho, la verdad, porque si hiciéramos caso de las intenciones de voto, al final pues dejaríamos de trabajar. Algunos, pues como es este caso, que en este caso este sondeo, que también ha habido otros durante el fin de semana, siempre en el 9 de octubre hay un sondeo de Metroscopia, en este caso, que luego se ha demostrado muchas veces que estos sondeos no llegan a ser una realidad. A ver, es cierto, no nos queda mucho tiempo, pero es cierto que nosotros, y lo hemos dicho en público, tenemos pues una dificultad en la comunicación. Se ha hecho una buena gestión por parte del Gobierno de España de la situación en la que nos encontramos hace 4 años, que era una situación muy difícil. Una situación que, fíjense, que ayer mismo estaba diciendo la Unión Europea que, ojo, que igual con todo el trabajo que se ha hecho, incluso el déficit se podía no cumplir este año y no al año que viene. Estamos, como aquel que dice, a punto de despegar o de volver a donde estábamos hace 4 años, con una situación complejísima, ahí sí que había facturas sin pagar, ahí sí que había problemas serios, muy serios en España, y hubo que arremangarse y trabajar. Es cierto que eso puede no haberse comunicado y es cierto que tendremos que esforzarnos en estos dos meses, siempre, lógicamente, por llegar a la ciudadanía y por decirle, hemos trabajado para que España salga adelante y lo hemos conseguido.
Y en 30 segundos me podría decir, ¿dónde estará Asunción Sánchez Aplana después de las elecciones generales?
Pues aquí, con usted, seguro.
¿No habrá cambios?
No lo sé, pero yo creo que estaría aquí con usted.
Oye, pues es un placer tener la Asunción Sánchez Aplana, portavoz popular en el Ayuntamiento de Alicante. Son muchos temas también que se nos quedan ahí en el aire, pero todavía tenemos mucho mandato por delante, así que lo iremos analizando aquí en la mañana. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
12:59, en segundos alcanzamos señales horarias. La una, actualizamos la información nacional e internacional y a la vuelta estará nuestro experto en nuevas tecnologías y nos acercamos también a lo que es la nueva temporada de Terra Mítica. Sabes que ya han arrancado su temporada de Halloween y estará con nosotros su... jefa del departamento de comunicación, María José Marcos. Te lo contamos todo en cosa de 5 minutos.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
La 1:05. Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar, estás escuchando La Mañana en Alicante. Un fuerte abrazo de quien te habla, Denis Rodríguez. Como siempre, hasta ahora, ya sabes que llega el momento de actualizar la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
¿Alguna novedad, Carlos Cuenca?
Hola, Denis. Comenzamos con el tiempo. Sabes que el litoral norte de Alicante está hoy en alerta por probables chubascos que pueden ir acompañados de tormentas, según la predicción de AEMET. De hecho, esta mañana ya se han registrado algunas lluvias en la ciudad, en Alicante, y mañana se espera que también continúen los cielos nubosos, con pocos cambios. Ahora mismo, a la 1:05, superamos los 23 grados en el centro de la ciudad. En cuanto al tráfico, atención porque hay congestión en la avenida de Villajoyosa, también en la vía Parque y también en la calle Calderón. Sobre la edil Marisol Moreno, imputada por presuntos delitos contra la corona por sus comentarios en redes sociales, de quien el pasado día 9 conocíamos que el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, determinó proseguir con el procedimiento judicial, acaba de emitir un comunicado el gobierno local de Alicante en el que señalan que mantendrán sus competencias hasta conocer el desenlace de la instrucción judicial. Y también dice ese comunicado que la última decisión sobre la continuidad de Marisol Moreno recaerá en el grupo municipal de Guañar Alacant. Sabes que el juez determinó que las frases dedicadas por Marisol La Roja contra la corona fueron, según el juez, absolutamente vejatorias, ofensivas, constituyen insultos directos sin matiz ni interpretación alternativa alguna y resultan completamente impertinentes para expresar las opiniones de que se trataba. Esto es lo que dice el juez de la Audiencia Nacional. Y también te voy a contar que el Ayuntamiento de San Vicente ha descolgado este mediodía una pancarta desde su balcón con el lema Pobreza Cero, una pancarta que reivindica la erradicación de las causas de la pobreza y que ha sido situada en el balcón del Ayuntamiento de San Vicente.
Bueno, pues actualizamos estas y más noticias, como siempre, con todo el equipo de deportes a las 2:20.
Hasta ahora, Denis.
Hasta ahora, Carlos. Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hoy toca hablar de deporte, será a las 3:20 después de este puente, y el protagonista va a ser Dani Barroso, el director deportivo.
Sí, después de la victoria del Hércules, segunda consecutiva en lo que va de temporada, es el mejor momento de la temporada para el equipo de Manolo Herrero, 2 victorias seguidas, la del Badalona aquí en casa, y la del domingo, la que contábamos aquí en el tiempo de juego, en la matinal de domingo, en la Nova Creu Alta, frente al Sabadell. 2 victorias consecutivas que han hecho que el Hércules pase de estar peleando por eludir el descenso a meterse cerquita de la zona de promoción de ascenso, ¿eh? Está a tiro, si el domingo gana al Atlético Baleares, también partido que se jugará a las 12 del mediodía en el Rico Pérez, pues evidentemente el Hércules podría ser hasta equipo de promoción y habría solucionado de esa manera un arranque de temporada dubitativo y preocupante, ¿eh? Con muy malos resultados y sobre todo con muy poca presencia goleadora. Ha aparecido Gato, por fin Manolo Herrero ha apostado por jugar con Gato como delantero centro y el Hércules parece otra cosa. Así que hablaremos luego con Dani Barroso de muchas cosas, porque el arranque de temporada ha sido muy duro para el equipo en general y para Dani Barroso en particular, con serias amenazas de Juan Carlos Ramírez, incluso de intentar ver si podía ser destituido sin necesidad de llegar a Navidades. Dani Barroso, que podría, según Ramírez, incluso pues haberlo despedido por la vía rápida por los malos resultados. Eso es uno de sus grandes fichajes, Mariano Sanz, que no está jugando nada. ¿Por qué no juega? Todo eso. Y bueno, pues a las 3:20 en Deportes Cope, hoy a ritmo de tertulia. Y también nos iremos a Novelda, porque ahí están de enhorabuena ayer un alicantino,
selección española, ¿eh?,
del Villarreal, Mario Gaspar, pues debutaba como...
Y con gol.
Como gusta, ¿no? Debutas y encima enchufas, ¿eh? Un tío que es lateral derecho y acaba enchufando un gol. O sea,
creo que le ha dicho Vicente
casi,
Bosque,
casi de película.
Que Vicente, no me convoques ya, que yo me quedo con esto.
Sí, porque va a ser difícil luego mantener ese ritmo, ¿no? Sí, sí, pues a ver si luego podemos estar en Novelda. Allí ayer la familia y los amigos de Mario pues vivían su estreno con la selección española, evidentemente con euforia, con alegría y casi casi con lágrimas en los ojos.
Oye, pues luego te escuchamos, a ver qué dice.
Hasta ahora, Denis.
Un abrazo. 1:09.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Ay, señoras y señores, si quieres pasar miedo, si quieres gritar como nunca, ya tienes tu sitio. Terra Mítica arranca su Halloween especial y ojo, porque va a ser más terrorífico y divertido que nunca. Como dice su eslogan, dice gritar como nunca, y ya lo han hecho este puente festivo miles y miles de personas. Pero todavía puedes gritar de miedo, ¿eh? Eso lo sabe bien la directora de comunicación, María José Marcos. María José, muy buenos días. Hola, María José. A ver si la podemos escuchar ahora. María José, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, que este puente han sido miles y miles de personas las que han gritado en un parque como Terra Mítica, y no precisamente de alegría, sino de terror. Arranca la temporada de Halloween, ¿no?
Sí, ya estamos en plena temporada de Halloween, que es el momento más terrorífico del año y más divertido en Terra Mítica. Y como bien has dicho, pues este puente festivo, que además ha sido muy largo, ha sido un momento estrella pues para poder ya preparar, calentar motores para ir abriendo boca de esta fiesta tan especial que llevamos celebrando en Terra Mítica desde el pasado 3 de octubre, el Halloween de Terra Mítica.
Oye, ¿qué se ha preparado? ¿Por qué es tan especial, María José?
Pues es muy especial porque Halloween además es una campaña que a nuestros visitantes les encanta. Les encanta porque el parque se reinventa. Encontramos un parque totalmente distinto, tematizado, como si se tratara de un cementerio, al aire libre. Encontramos a seres de otros mundos, a seres de ultratumba, personajes muy siniestros que deambulan por cada una de las áreas del parque, y porque encontramos una oferta de espectáculos totalmente renovada, pasajes del terror en vivo, que es algo que a nuestros visitantes les encanta. Podemos decir que es una nueva campaña la que disfrutamos en Halloween. Y bueno, siempre de cara también a la fiesta del 31, que también desarrollaremos aquí en Terra Mítica.
Porque la temporada empezó, digamos, el día 3 de octubre, va a estar hasta final de mes, hasta el día 31.
Hasta el día 1 de noviembre tendremos toda la temporada de Halloween, pero digamos que el día de Halloween, que es la noche del 31 de octubre, tendremos una apertura nocturna aquí en Terra Mítica hasta la medianoche, con una fiesta específica para celebrar pues esta fiesta tan especial. Y para ello, bueno, hemos preparado muchísimas cosas. Una oferta exclusiva pensada solo para esa noche, que irá desde cine temática a nuevos espectáculos, a pasajes del terror nuevos, a animación terrorífica. Está pensado para que durante esa noche no estés tranquila en ningún momento y grites como nunca. Te tendremos en vilo constantemente.
Para dormir tranquilo, ¿no? Lo que se dice dormir tranquilo.
Exacto, dormir sentido, relajadito, esas cosas.
Claro. ¿Sabes qué pasa? Que luego, imagínate que esa noche te toca dormir solo. Y abres la puerta de casa y ahí es cuando empieza el susto ya por cualquier crujido.
Ay, no, lo ponéis fácil. Son del ambiente de Halloween.
Ojo, porque no solo es en Terra Mítica, porque también Mundo Mar, vais a celebrar, estáis celebrando Halloween con espectáculos tematizados.
Sí, tenemos las dos vertientes. Tenemos el Halloween más gore, por decirlo de alguna manera, que es el un poquito más fuerte, que es el de Terra Mítica. Y luego tenemos el Halloween más familiar, que está desarrollándose en Mundo Mar también desde el 3 de octubre. Y también tendremos fiesta el 31 de octubre. ¿En Mundo Mar qué encontramos? Pues encontramos espectáculos totalmente tematizados de Halloween, como el de Truco o Trato, que es nuestro espectáculo de Halloween de Leones Marinos, o Blanca Luna y los Siete Papagayos, que es el espectáculo Halloween de nuestro show de aves tropicales. En Dulcines tenemos como joya, como estrella, El Fantasma de la Ópera, que este año retomamos y, bueno, mejoramos con nuevas actividades, nuevos toques que hemos introducido en el show para darle más riqueza. Y ese show, por cierto, tomará todo su esplendor precisamente la noche del 31, porque tendremos un show exclusivo del Fantasma de la Ópera, mucho más largo, con escenas nuevas, con música y ópera en directo, con una puesta en escena maravillosa, y que irá seguido, por supuesto, de una cena temática en el restaurante de Mondomar, con muchísimas sorpresas, claro, porque durante la cena se desarrollarán acontecimientos varios.
Oye, El Fantasma de la Ópera es el espectáculo que se realiza con los delfines.
Sí, efectivamente, tenemos a los delfines que bailan literalmente al son de la ópera. Es un espectáculo de verdad que pone la piel de gallina, no solamente por el ambiente enigmático, que totalmente el escenario se transforma totalmente, realmente como si fuera un castillo. Ese ambiente tan mágico, tan enigmático y tan envolvente, que por supuesto toma más fuerza con la música, con el sonido de las voces en vivo que se reproducen en esta ópera, es maravillosa. De verdad, sin duda se ha consolidado esta noche de Halloween en Mondomar con este Fantasma de la Ópera, porque ha sido aclamado por toda la gente que ha venido a verlo desde el primer día que lo hicimos. Y como decimos, se ha consolidado porque a la gente le gusta y porque cada año, año tras año, vamos mejorando la puesta en escena.
No, no,
es
y
muy bonito, muy recomendable.
Y los más pequeños también, que puedo dar fe de ello, que los más pequeños también se divierten con este espectáculo que lleváis a cabo precisamente con los delfines y que, bueno, pues es el Fantasma de la Ópera, que se reinventa y que vuelve tal vez este año a Mondomar. Por cierto, que hay que decir que aquellos que han estado en Terramítica o Mondomar, que es una buena oportunidad para volver otra vez, porque los espectáculos son totalmente nuevos, tematizados precisamente a raíz de Halloween.
Claro, efectivamente, por eso siempre decimos que en Halloween nuestros parques se reinventan, porque tenemos la oferta que siempre tenemos durante la temporada, llega Halloween y se transforma totalmente. El parque lo percibes de manera distinta, los espectáculos son totalmente nuevos. Por tanto, es una gran excusa para volver otra vez, disfrutar no solamente de las atracciones, sino también del ambiente de Halloween, que es muy divertido. Encontrarte comiendo en un restaurante y disfrutar un espectáculo en vivo en el restaurante, como puede ser en el caso de Terramítica, la posada de Fred, pues estás comiendo tranquilamente y llega nuestro personaje, nuestro Fred, que te va a amenizar la velada, pues, con sus locuras varias y con todo su elenco de bailarinas esqueléticas que te van a hacer pasar un gran rato mientras comes.
¿Pero por qué no gusta tanto el miedo, María José? De verdad, cuanto más miedo, más vamos, aunque luego estamos cagados, pero parece que el miedo como que nos atrae, ¿no? Dame miedo, que tengo ganas de pasarlo
sí.
mal.
Yo creo que el ser humano, por naturaleza, le gusta lo desconocido, lo
oculto.
Tenemos esa relación de amor-odio, de miedo, por una parte, claro, a lo desconocido, porque no sabemos a lo que nos enfrentamos, pero esa sensación de atracción, yo creo que es algo natural del ser humano, forma parte de nuestra genética, por decirlo de alguna manera. Sí, pero es verdad que nos atrae lo desconocido y el miedo nos gusta. Nos gusta pasar miedo, pues aquí en Terramítica de verdad que te vamos a hacer temblar de miedo.
Pues vamos a prepararnos, porque la pesadilla, señoras y señores, ha comenzado. Vuelve Halloween a Terramítica y es más, ya puedes comprar tu entrada a través de la página web, que es muy sencillo y fácil, terramiticapark.com. Ahí, a partir de ahí, María José, ya habéis preparado, ¿no? El pack Halloween para que los oyentes puedan comprar la entrada para este mes de octubre.
Además, tenemos muchísimas ofertas en el sentido de que puedes disfrutar de Halloween cualquier día, cualquier fin de semana del mes, o si quieres venir ya directamente a la fiesta del 31, también puedes comprar tu entrada de día o también entrada de noche. Con cena, sin cena, muchísimas opciones para que no haya excusa, para que todo el mundo pueda venir a divertirse y a pasar miedo con nosotros en Halloween.
Pues ya sabes, si quieres pasar un buen rato con esqueletos, brujas, vampiros, seres de ultratumba y aparte una decoración fantasmagórica, que van a ser los protagonistas en Terramítica y en Mondomar, pues solo tienes que meterte en la página web y disfrutar de este Halloween en Terramítica. María José Marcos, feliz Halloween.
Igualmente, feliz Halloween y a gritar como locos, que lo disfrutéis.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Oye,
gracias.
17 minutos, ya nos ha metido el miedo en el cuerpo, así que ahora te damos unos buenos consejos y a la vuelta, no sé si nos va a meter el miedo en el cuerpo también, porque va a hablar de nuevas tecnologías nuestro experto Isidro Pérez, y ya sabes, este nos dice que a veces cuidado con lo que hacemos en Facebook, no sé si ahora con los emoticonos nuevos de Facebook nos va a meter miedo, porque a lo mejor Facebook los utiliza de alguna manera, en fin, lo descubrimos de todo de un ratito aquí en la mañana.
Casa Mediterráneo presenta el concierto El Amor Brujo de Manuel de Falla. Sábado 17 de octubre a las 20 horas, concierto gratuito en la sede de Casa Mediterráneo, en la antigua estación de Benalúa. Con motivo del centenario de la obra, el ensemble Casa Mediterráneo interpretará El Amor Brujo de Manuel de Falla, contando con la participación de la reconocida y prestigiosa cantaora Rocío Bazán. Invitaciones agotadas. Se permitirá el acceso sin invitación si el aforo lo permite. Recuerde, sábado 17 de octubre a las 8 de la tarde, concierto gratuito. El Amor Brujo de Manuel de Falla en Casa Mediterráneo.
Gibeller, 90 años inspirando y creando hogares, empresas, hoteles. Gibeller es sinónimo de innovación. Los mejores pavimentos y tarimas, de revestimientos exclusivos y también de las cocinas y baños más prácticos y completos. Y cómo no, de los muebles de jardín de tus sueños. Si lo deseas, está en Gibeller. Estamos frente a Hospital San Juan de Alicante. Abrimos sábados tarde.
Fundesem Business School lanza una nueva convocatoria de másters en octubre. MBA con especializaciones en dirección general, recursos humanos, turismo, marketing o comercio internacional. Y los máster en derecho de empresa o fiscalidad. Todos los títulos son oficiales. Están financiados al 100% y tienen programas de prácticas remuneradas en empresas, donde 4 de cada 5 alumnos han sido contratados. Infórmate en fundesem.es o ven a vernos. Fundesem Business School. Vive una experiencia que nunca olvidarás.
Ser diferente es hacer las cosas diferentes. Y en Ida elaboramos nuestro tomate frito con tomates frescos recién cosechados, aceite de oliva virgen extra y a fuego lento. Con el cariño que tú le pondrías en casa, sin conservantes ni aditivos, porque tú tampoco lo harías. Por eso cuando pruebas el tomate frito Ida, sientes que es diferente.
Tomate frito Ida, tan casero como lo harías tú, pero sin hacerlo tú.
La mañana. COPE Alicante. Estar informado.
Llega de hablar de salud en la mañana en Alicante y para eso sabes que contamos con los expertos y profesionales. Adrián González es director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, muy buenos días.
Buenos días, Denis.
Bueno, fíjate, hoy yo creo que tenemos que hablar de, con esto de los cambios de temperatura, con la nueva estación, pues hay muchos que necesitamos un refuerzo para nuestras defensas y para ello tienes una buena solución, ¿verdad?
Exactamente, hay que tener en cuenta que ahora con los cambios de temperatura sufrimos un estrés que lo percibe nuestro sistema inmunitario y realmente si este no está en alerta, pues aquí es precisamente cuando enfermamos. Gripes, resfriados, procesos alérgicos, que también hay en esta época del año, pues se agrupan todos y terminan por mermar la salud. Por lo tanto, hay que tomar medidas con respecto al sistema inmunitario. Hay que fortalecer el sistema inmunitario, mantener alerta todo lo que nos defiende de lo que nos puede causar una enfermedad. Por eso es que te proponemos un producto de última generación. Ese producto se llama InmunoPlus. InmunoPlus de Laboratorios Mundo Natural es un producto que activa todo lo que nos defiende con respecto a las bacterias, a los hongos y a las levaduras. También contiene una serie de sustancias que están enfocadas para también defendernos de los virus, porque nuestro sistema inmunitario está bien diferenciado. Hay una parte de este que ataca a las bacterias, hongos y levaduras, pero hay otra parte que es totalmente diferente, responsable de evitar las invasiones virales. Por lo tanto, hay que prestar atención y hay que tomar un producto que active las diferentes vías, porque aquí es donde está el éxito de la protección. Por lo tanto, hay que buscar un producto de las características de InmunoPlus, que también tiene un efecto antibiótico natural, y esto se agradece cuando estemos inmersos en un proceso catarral o gripal. Ajá. Porque reduce el tiempo de convalecencia, el tiempo de enfermedad, y es muy importante no crear resistencia, no abusar de los antibióticos, porque estos vamos a dejarlos reservados para procesos mucho más graves o mucho más interesantes. Por lo tanto, podemos auxiliarnos de un producto que es InmunoPlus, incluso para reactivar esa inmunidad innata, esa inmunidad con la que nacemos y es la responsable de reconocer rápidamente todo aquello que nos puede enfermar, presentarlo a nuestro organismo y que éste responda aportando, aumentando todo lo que es la producción de anticuerpos. De eso se trata, lograr un efecto protector y también un efecto antibiótico natural. Todo con un solo producto, que es InmunoPlus.
Pues toma nota, InmunoPlus, producto que puedes encontrar de venta en farmacia, herbolarios y para la farmacia del mundo natural. En Alicante está en la calle Portugal 38. Y hay un teléfono de información y pedidos que está a tu disposición, que es el 965-92-81-34. 965-92-81-34. Adrián González, muchas gracias por estos buenos consejos.
Gracias, Denis, y hasta mañana.
¿Has notado una bajada de tensión en el trabajo o en casa? No te preocupes. Eso es que han chufado ya todos los aparatos, nuestro experto en nuevas tecnologías.
Incluso una bajada de tensión en ti mismo, ¿eh?
Hola, Isidro Pérez.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, yo no sé, aquellos que son muy facebookeros, me gusta mucho esta red social de Facebook, el cara libro, ¿se habrá dado cuenta que si mantiene presionado el botón de me gusta... aparecen nuevas caras, nuevos emoticonos, ¿no?
Nuevas caritas o nuevos mensajes emocionales. Hemos visto que...
Nuevas reacciones,
sí señor. Se llaman las reacciones de Facebook, que Mark Zuckerberg presentó oficialmente hace un par de semanas, y hemos visto que poco a poco se han ido implantando, pero fijaros qué curioso, ¿no? Que se han ido implantando sobre todo en Irlanda y en España. Y luego,
¿Solo aquí? ¿Solo en Irlanda y en España?
Solo aquí. Si quieres te puedo contar un poco el motivo por el cual. Resulta que los españoles y los irlandeses somos menos de hablar con otras personas de otros países. Somos un poquito...
baguetes.
Nos centramos más en las personas que tenemos cerca, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en Irlanda sucede lo mismo. Entonces, Mark Zuckerberg ha detectado que un sitio donde todavía se puede probar de manera, entre comillas, cerrada, es en España o en Irlanda, porque como no tenemos contacto con otros países, es más fácil a la hora de hacer pruebas, porque sabes que Facebook adapta su red social en cierta manera a cada país, dependiendo de las necesidades que hayan en cada país o de las restricciones, que hay en muchos países que hay ciertas restricciones, ¿vale? Y estos botoncitos, que son nuevas reacciones, fíjate que se hablaba o se rumoreaba de que se iba a incluir el botón de no me gusta, ¿no? Que era uno que esperábamos, ¿no? Porque todo, a veces en Facebook es un poco todo happy why, ¿no? De que todo es me gusta, todo me encanta, y esperábamos que quizás incluyeran el botón de no me gusta, ¿no? Pero Mark Zuckerberg dijo en este comunicado que no nos gustaría que alguien, algún acontecimiento nuestro de nuestra biografía, alguien pusiera no me gusta, ¿no? Sería un poco como ofensivo. Aunque yo le veo que le resta valor a la red, ¿no? Pero los nuevos estados son me gusta, me encanta, me divierte, me alegra, me asombra y me entristece y me enfada, ¿no? Que estos son 6 estados que más o menos son los que comúnmente ellos han detectado que son los que más la gente suele decir en los comentarios. Y bueno, la manera de funcionar es muy sencilla, es muy fácil a nivel de usabilidad. Quizás no queda tan claro si no lo sabes, porque hay mucha gente que yo he preguntado, incluso aquí en COPE, que no se habían dado cuenta todavía si no ves la noticia, pero simplemente dejas el botón del ratón encima del me gusta pinchado, igual en el móvil, y te salen ya los 6 nuevos estados, ¿vale? Y estos 6 estados, pues puedes expresarlo con un emoticoncito que representa el estado que estás en ese momento. Y con esto, pues, expresas tú un poco el estado de ánimo en el que estés o la opinión que te merece esa publicación, ¿vale? ¿Cómo funciona todo esto en las empresas? ¿Cómo va a afectar esto a las empresas?
¿Esto va a afectar a las empresas? ¿Poner un...
Claro, porque...
un me encanta, me divierte, me asombra, me entristece, me enfada?
Claro, porque tú ahora puede haber publicaciones de empresas que la gente diga me enfada, ¿no? Pero yo creo que esto es positivo. Esto es positivo porque creo que un poco las empresas y las marcas, sobre todo, han estado muy obsesionadas en conocer la opinión de los usuarios en redes sociales, ¿no? Y si todo el mundo le pone me gusta, pues... habrá alguien que no le guste algo que publiquemos, ¿no? Y el me enfada puede ser una manera de expresar opiniones negativas sobre un producto, sobre una marca, que estoy seguro que dentro de poco, Denis, vamos a poder recoger a modo de estadísticas y vamos a poder ver que una publicación de COPE o una publicación de un artículo nuestro pues enfada a la gente, o no gusta, o encanta, ¿no? Y podremos ir viendo un poco cómo funcionan esas reacciones. Y creo que bueno, que va a ser una manera de enriquecer y de humanizar un poquito más esta red social que es Facebook, que cada vez se convierte más en nuestro día a día, ¿no?
Bueno, pues se nos han convertido en conejitos de indias. Sí. Estos de Facebook, el señor Zuckerberg.
Han dicho Irlanda y España. Yo digo, ¿qué serán? ¿Los países que más whisky consumen? Pensaba que era por eso, pero no, me imagino que es más por lo del aislamiento. Ah, no, Irlanda no, Escocia, perdón.
En Irlanda será más la cerveza negra, ¿no?
Digo yo, sí.
¿No? Vamos, le dan más a la cerveza. Has tenido un buen puente.
Yo en mis cosas, ¿eh?
Has tenido un buen puente, Isidro.
He tenido un puente un poco largo, chicos.
No te preocupes. Mira, te voy a proponer una idea. Y es que, al parecer, ahora las zapatillas Adidas se hacen a medida de cada pie. Gracias. Y fíjate que cada vez está más de moda. Lo estamos viendo más, la impresión en 3D.
Sí, señor.
¿Se pueden imprimir unas zapatillas en 3D?
A ver, explico concreto y enfoco un poco la información, ¿vale? Porque leído así el titular es como que nos van a imprimir unas zapatillas en 3D que llegará a Denis. Cada vez más vemos más que las zapatillas, que las impresoras 3D se utilizan más en el consumo cotidiano y en las cosas del día a día. Pero esta tecnología se va a poner en funcionamiento en las tiendas de Adidas en los próximos años, en los próximos meses, no sabemos, porque con la tecnología nunca se sabe, pero igual en los próximos meses lo vemos. Y esto va a consistir en que nos van a hacer caminar por una cinta andadora en la propia tienda. Nos van a hacer caminar por esa cinta andadora y en función de los datos que esa cinta andadora le dé al dependiente de la tienda, en función de esos datos, nos van a imprimir no unas zapatillas en 3D, nos van a imprimir unas plantillas en 3D adaptadas a la manera que tenemos de caminar, al tamaño de nuestro zapato. Y entonces estas pequeñas plantillas se van a poner en el zapato y van a eliminar elementos como la abrasión, como lesiones futuras, y van a fabricarnos en principio esa plantilla a medida para nosotros. ¿Qué te parece?
Pues esto avanza rapidísimo, ¿no?
Cada vez las impresoras 3D van a invadir más nuestras vidas. De hecho,
un lunes.
Tenemos varias que no son mías, pero un día os puedo pasar fotos o ver cosas que...
No, fíjate la directamente y imprimimos aquí como locos.
Hay impresoras 3D de helados, ¿eh?
¿De helados?
Para imprimir helado.
Ya, pero estos no son comestibles. No, tú trae algo que sea luego ya que podamos utilizar, lógicamente.
Una impresora 3D de jamón o algo, ¿no?
Venga, pues mira, sí, pero de ibérico, ¿vale? No me lo traiga de serrano, ya que lo traes, trae del bueno.
Claro, ya que lo hacemos, pero...
Bueno, Isidro, apagamos los trastos, apagamos los bártulos, porque nos vamos a marchar, eso sí, dentro de 7 días tenemos una cita con las nuevas tecnologías.
Nos vemos la semana que viene, un placer estar
feliz
aquí.
Feliz semana.
Igualmente.
Nos marchamos, señores horarias, llega la 1:30, llega la información a COPE, que tengas un feliz día, sé feliz, hasta mañana. Adiós.